en Hora 20 con Juan Fernando Londoño, Germán Barón, Sandra Borda y Marta Lucía Ramírez. Hora 20, líder de opinión en la radio colombiana, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR 1 de 2017. Caracol Radio, más compañía. Dirige y conduce Diana Calderón. Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:43, bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a través de caracol.com.co. Nuestros invitados, senador de la República Germán Barón, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y a la audiencia.
Exministra Marta Lucía Ramírez, muy buenas noches.
Diana, buenas noches, buenas noches. Saludo también a los compañeros de panel, a toda su audiencia.
¿Usted acompaña al expresidente Andrés Pastrana en la alianza con Uribe?
Yo hago parte de ese partido conservador de las bases al que hay que reivindicar. Es un partido que de verdad necesita que se vuelvan a mover las banderas y la doctrina conservadora, y esa alianza que anunciaron el presidente Pastrana y el presidente Uribe, por supuesto que la acompaño.
¿Y cómo sintió la carta de Hernán Andrade?
Me parece una carta desafortunada, creo que el director de un partido debe buscar realmente unir al partido y sobre todo darle valor a lo que tiene valor. Un líder como el presidente Pastrana, que sin duda todo el mundo reconoce como un político honesto, y eso es algo que hay que reivindicar en la política.
Juan Fernando Londoño, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un saludo muy especial a toda la audiencia y por supuesto a este grupo de panelistas que nos acompaña esta noche.
Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Tadeo, buenas noches.
Hola, Diana, muy buenas noches a los panelistas y a la audiencia.
Y la tuitera mayor, dicen, también.
Mayor con M mayúscula.
Mayor con M mayúscula, sí. Vamos a hablar esta noche de todo, de la política, por ejemplo, de las deslealtades y las incoherencias de la Fiscalía, más ecos del caso del fiscal anticorrupción, también del sueldo de los congresistas y de las armas de las FARC. De todo un poco, de la coyuntura de este país que se mueve muy rápidamente. Pero antes de esto, quiero preguntarle, doctor senador Germán Barón, varias cosas, porque varios medios de comunicación le han dicho que usted fue una de las personas que recomendó a el fiscal anticorrupción, al fiscal anticorrupción, al corrupto, a Luis Gustavo Moreno, para el cargo de director anticorrupción de la Fiscalía. ¿Es eso cierto?
No es cierto. Lo conozco porque él fue aspirante a la personería, pidió el apoyo de Cambio Radical y Cambio Radical no lo acompañó en la aspiración porque vio en Juan Carlos Granados, aspirante a la Contraloría, el perfil idóneo, y políticamente era obvio que no nos iban a dejar postular dos personas para los dos organismos. De ahí lo conocí. Él tuvo respaldo del Partido Centro Democrático y del Partido Liberal.
Pero entiendo que usted consiguió los apoyos de los concejales Horacio José Serpa, de Jorge Durán Silva, para apoyarlo a él.
No, eso sí es, eso es atribuirme unos poderes más allá de lo que yo podría tener, porque si yo puedo dentro del Partido Liberal conseguir apoyos para alguien, pues sería algo insólito.
O sea, usted niega su apoyo al señor Luis Moreno.
Es que yo hablé con él y me pidió el apoyo y yo le dije que no podía porque estábamos con Granados. Cuando él sigue en su aspiración, que finalmente no concreta, a la personería, me dice, bueno, ya tengo el apoyo de dos partidos. Le dije, lo que diga el resto del consejo. Y seguramente si él hubiera conseguido y se hubiera postulado, es posible que se hubiera votado por él. No Cambio Radical, todo el consejo.
¿Usted lo conocía él de antes?
Lo conozco de tiempo atrás porque él fue apoderado mío, como lo ha sido de varios congresistas, en un tema en el contencioso, no de orden penal.
¿Abogado suyo?
Abogado mío hace unos años.
¿Y no le conocía las malas mañas?
Por supuesto que no, y si le hubiera conocido, le hubiera visto algo, pues no lo hubiera tenido de abogado. Y segundo, con una formación como la que él tiene, con esa trayectoria, pues a mí sí me generó toda la confianza, tengo que decirlo.
¿Sabe usted si alguien de Cambio Radical o incluso su propio jefe, Germán Vargas, habría recomendado a esta persona en la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez?
No, creo que él tenía un buen vínculo y una cercanía grande con el Centro Democrático. con quienes logró tener una identidad en su aspiración a la personería. Pero también debo decir, como le reitero, que si él hubiera llegado al final y lo hubieran apoyado como lo hicieron esos dos partidos, seguramente hubieran votado por él, porque para ese momento era una persona que tenía todas las condiciones y todas las calidades para aspirar al cargo.
Pues no las tenía, y lo increíble es que pasó la prueba del polígrafo, ahora todos lo niegan, usted dice que no lo recomendó y pues le creemos, pero hay otros que dicen que sí hubo esa recomendación, y el fiscal general de la Nación, pues sería muy interesante que le contara al país quién se lo recomendó, porque también se habla de los magistrados Leonidas Bustos y del otro magistrado que ya les doy
Francisco
el nombre,
Ricaurte.
Francisco Ricaurte, exactamente. Así que, pues por lo menos que pongan la cara quienes hicieron una recomendación tan delicada como la de Luis Gustavo Moreno. Pero hablemos inicialmente del tema de las deslealtades e incoherencias en política, en un país donde por lo general, pues la deslealtad se castiga. Y esto lo planteamos por dos hechos que afloran por estos días en la campaña. Más que nunca, la política es dinámica. Sobre deslealtad, el caso del ex embajador y ex ministro Juan Carlos Pinzón, que fue visto en algún momento como el sucesor del presidente Santos. Pero Pinzón ahora, en papel de candidato, ha pasado a ser un duro crítico de la paz. Oigan este tuit. Arroba Pinzón Bueno, que es como se maneja en Twitter y como además también empiezan a aparecer pues sus publicidades, dice: es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que FARC y disidencias tienen armas, más transparencia. Por eso este jueves el presidente Santos le respondió: el poder que es la política, infortunadamente, saca a relucir lo peor de la condición humana. Y sobre la incoherencia, aún hay mucha controversia por el anuncio, ya se lo preguntaba a Marta Lucía Ramírez, de la Alianza Pastrana Uribe, luego de que en el pasado se hubieran enfrentado duramente por los intentos de cada uno de sus gobiernos de hacer la paz con las FARC y con los paramilitares respectivamente. Hoy entró en la discusión Enrique Santos Calderón, hermano del presidente, hombre clave en el logro de la paz en estos acuerdos de paz en Colombia. Enrique calificó la posición de Pastrana frente a la paz como grotesca, bufonesca e incomprensible.
La actitud de Pastrana es realmente grotesca, bufonesca, incomprensible. Una persona que hizo lo del Caguán, que le entregó a las FARC 42.000 kilómetros cuadrados durante 3 años, en que no se avanzó ni un centímetro hacia la paz, durante las cuales las FARC se fortalecieron como nunca antes, tal que realmente no tuvo seriedad ni rigor para negociar con las FARC, porque lo utilizaron y lo manipularon y hicieron quedar en ridículo. Viene ahora a oponerse a este proceso con argumentos traídos de los caballos. Eso es de un oportunismo ramplón. Creo que ningún colombiano toma en serio a Pastrana en estos temas.
Usted decía que sí lo tomaban en serio. Hay otras opiniones al respecto. ¿Qué dice el panel frente a esta declaración de Enrique Santos y a lo que se ha sabido sobre esta alianza tan criticada? Juan Fernando Londoño.
Bueno, yo en esto sí concuerdo con Enrique Santos. Yo creo que es bastante incomprensible que una persona que lideró, digamos, el mayor esfuerzo de paz durante su gobierno, que hizo las mayores concesiones, no solamente en términos de territorio. Recordemos que la agenda de paz del gobierno de Pastrana era como de 100 puntos. Una agenda que él envió como delegado, recuerdo, a Alfonso López Caballero, María Emma Mejía, creo que Nicanor Restrepo, y hay una agenda de 100 puntos que nunca se empezó a desarrollar, pero era mucho más amplia. Esa sí era, me acuerdo la palabra de Fabio Valencia Cosio, la refundación del Estado que querían hacer con la guerrilla. Entonces claramente es una persona pues que carece de autoridad moral, de legitimidad y de credibilidad frente a ese tema. Obviamente pues la política le ofrece a muchos políticos la oportunidad de reencaucharse, y yo creo que él está buscando pues un reencauche a la sombra de Uribe, a quien tanto criticó y de quien tan mal habló durante mucho tiempo también.
Yo, Sandra. Diana, creo que, digamos, si hay un valor que uno no puede esperar de la gente que ejerce política, y no estoy hablando solamente de los políticos colombianos, sino de los políticos en general, es ese de la lealtad. Yo creo que el exigir lealtad de pronto es exigir un valor que no es intrínseco al ejercicio de la política. Lo que uno sí puede exigir es coherencia. Sí,
claro,
porque es sobre la base de lo que piensa la gente y del tipo, sí, de plataforma política que propone y demás, sobre la base que de la cual uno toma la decisión si vota por X o vota por Y. En términos de otros temas no relacionados con el proceso de paz, a mí me parece que la alianza entre Pastrana y Uribe es una alianza más que obvia, sí, es en términos de lo que los gringos llaman temas sociales, que son básicamente los temas relacionados con derechos de población gay, con derechos de mujeres, etcétera, etcétera. O sea, temas totalmente ajenos a la agenda de paz. Yo creo que la agenda del uribismo es una agenda parecida a la agenda del Partido Conservador, y por ahí mismo podría entrar el ex procurador Ordóñez, y yo en eso no, digamos, no encontraría ninguna suerte de incompatibilidad política e ideológica. Pero en el tema de paz sí tengo los mismos problemas que tiene Juan Fernando. Porque sí, exacto. Siendo ese el tema más sobresaliente, ahí es donde tengo también los mayores problemas en términos de esto, porque sí, efectivamente, yo creo que ya las incongruencias las acaba de señalar Juan Fernando con bastante elocuencia.
Exacto, es natural desde la derecha, Centro Democrático, Conservatismo, más no desde la coherencia.
Exacto, de lo que se ha hecho en el pasado. De lo que se ha hecho en el pasado. De la misma forma que la gente le vive reprochando al expresidente Samper que se ponga a hablar como si fuera un experto en temas de narcotráfico, yo le reprocho al expresidente Pastrana que se ponga a hablar como si fuera respecto de paz, como si fuera un experto de temas de paz, porque me parece que ese proceso de paz, como lo estaba señalando Juan Fernando, solamente dejó lecciones desde el punto de vista negativo. ¿Qué no hacer con un proceso de paz para que eventualmente logre funcionar?
Germán Barón.
Lo que resulta censurable es que no haya esa identidad de la que han hablado mis antecesores, sino que se unan para lograr destruir, porque no hay ningún tipo de identidad frente a lo que es la paz, por los hechos que ha demostrado el expresidente Pastrana y por lo que ha hecho el expresidente Uribe también. De tal manera que es incoherente desde ese punto, que es el punto que los une. Son totalmente contrarios desde lo que han hecho los dos y solo se han unido para tratar de generar dudas sobre algo que yo ya veo de carácter irreversible que ha venido avanzando, sobre los cuales, hechos sobre el cual uno puede tener observaciones, pero no puede utilizar las circunstancias cada vez que le parece para tratar de desvirtuarlo. Me llama mucho la atención ver cómo, por ejemplo, cuando hablaban del 40% que había acreditado la ONU que habían entregado en armas, era una cifra cierta. Y ahora que se habla del 100%, ya la ONU no es legítimo para hablar del 100% de las armas. Me llama la atención que hablan de las caletas que no existen cuando ya el ejército tiene unas coordenadas. Es decir, yo creo que hay que ser en esto lo suficientemente crítico para enderezar aspectos en donde uno crea que haya falencias, pero lo suficientemente constructivo para permitir que avance también.
Marta Lucía.
Pues mire, usted estaba planteando el tema del exministro Juan Carlos Pinzón para plantear lo de la lealtad. No es que como eso por ahí, entonces me perdí, porque realmente entonces habló de las dos cosas. Yo quisiera hablar de las dos.
Una introducción, okay. Pero no podemos hablar de las dos, Marta Lucía, porque me tengo
que
No,
es
boletín.
Como usted lo planteó, entonces yo quería saber cuál de los
ya
dos.
Ya vamos a ese.
Entonces contesto.
El de Pastrana.
Muy bien,
primero.
Yo creo que, al contrario, lo que tiene coherencia es que dos personas, a pesar de diferencias personales que las hayan tenido, sean capaces de pasar por encima de esas diferencias personales y decir, en este momento Colombia necesita una centroderecha unificada que de verdad le devuelva al país confianza en el Estado de Derecho, en el imperio de la ley. Es que cualquier sociedad, para avanzar, tiene que tener certeza sobre la aplicación de la Constitución a todos los colombianos y la obligación de todos los colombianos de respetar ese marco constitucional y legal. Eso es lo que no está sucediendo en este momento. Acá hemos visto un montón de maromas que se han hecho para tratar de hacer la implementación de un acuerdo que el país en un plebiscito dijo que no. Y un montón de maromas que se han hecho para dejar amarrado un acuerdo a una constitución, a pesar de que ese acuerdo no podía incorporarse a la constitución. Este par de expresidentes están diciendo hay que devolverle al país certeza en materia jurídica. Hay un espectro de la centro derecha que siempre ha defendido la institucionalidad y el Estado de la derecha, y hay que trabajar juntos por encima de las diferencias. O sea, me parece que eso es coherente, me parece que eso es responsable y me parece que eso atiende el clamor de los colombianos de tener confianza para dónde vamos, porque el país hoy va como un barco sin rumbo.
Una pausa para luego plantearles si ustedes ven en esa que califica Marta Lucía Ramírez como la centro derecha unificada para salvar el Estado de Derecho, realmente esa premisa, o una irresponsabilidad y una traición en la modificación de un acuerdo que logra poner fin a 52 años de guerra. A ver, ¿cómo logramos encontrarle un equilibrio a esas dos posiciones? Ya regresamos.